venal tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Ya poquito a poco me dio el pie en el mar, ya poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Continuamos conociendo a vecinos de Morros Hablen en esta ocasión, en este Gente Nuestra del año 2025. Y lo hacemos con una entrevista que realmente me hace mucha ilusión, porque yo se lo decía a él hace bastante tiempo. Me dijo, ya lo veremos, ya lo veremos. Y él no es otro que el amigo Marcial Arroya. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Intentando, pues, vamos a intentar lo que ha sido nuestro pasado o nuestros comienzos de vida.
Bueno, vamos a empezar a hablar, si te parece, Marcial, ¿dónde naces y cómo es esa infancia tuya? ¿Dónde te crías? Etcétera.
Bueno, yo nazco aquí en Morros Hablen, pero Morros Hablen en sí también habría que decir que era Morros Hablen. Morros Hablen prácticamente, aunque es un pueblo no muy, como el otro que dice, muy reciente, tiene solo 125 años de historia.
Es joven,
¿no? Y nace este pueblo de Morros Hablen, porque yo soy, también tengo que decirlo, nazco en Morros Hablen, pero nazco de una familia marinera, porque Morros Hablen es un pueblo marinero, y se da las circunstancias de que mi padre era de Lanzarote, de La Tiñosa, el puerto del Carmen. Con su padre y con su familia se trasladaron hasta la zona de a Fuerteventura, pero sobre todo en toda la zona sur de Fuerteventura. Y al final decide su padre quedarse en Morros Hablen. Mi padre fue una persona que llegó aquí muy, muy jovencito, nació en el año 1919 y vino muy, muy pequeño. Entonces creció aquí. Él es una persona que también se quedó huérfano de padre y madre, se crió con su hermana, con una familia, con María y con Flora, Hierro y todo esto, y para él esa sobrina fueron para él como si fuesen hermanas, ¿no? Pues, de hecho, yo a ellos le tengo muchísimo aprecio, ¿no? Porque mi padre, al fin y al cabo, fue un hijo más dentro de la familia de mi tía María y mi tío Rafael. Y pues Morros Hablen, mi padre se casa con mi madre, Martina Rodríguez Francés, y yo nazco aquí justo en Morros Hablen, en la zona donde hoy está pues la factoría, el Bar Laja. Allí nazco yo y allí me crío, y ya de muy pequeñito mis padres se tienen que buscar la vida de una forma y se trasladan a lo que es la Cueva La Negra, cerca del puertito del puertito de la Cruz, y allí estoy 3 o 4 añitos.
¿Con qué edad tenías tú cuando fue a la Cueva La Negra?
Pues nada, de meses.
Ah, de meses.
De meses, y allí pues empecé a caminar y a gatear allí hasta 3 o 4 añitos. Luego, no sé por qué decisión, mi abuelo y mi madre, y que todas estas 4, 5, 6 familias que habían en la Cueva La Negra, deciden trasladarse al puertito de la Cruz, porque allí él le era más cómodo para ir al marisqueo, a la pesca, y de allí pues estamos también muy poquito tiempo y ya me vengo a Morro. Yo ya tenía unos 6 añitos y 5 o 6 añitos y empiezo ya en edad escolar.
¿Y recuerdas ese traslado de la punta aquí a Morros Hablen?
Sí, que me recuerdo. ¿Sí? Yo tengo soy para estas cosas una persona muy romántica, me gusta mucho el recordar todas estas cosas, fotografías muy antiguas y todas esas cosas, y soy muy sentimental con estas cosas, y claro que me acuerdo hasta que cuando nos trasladábamos, porque en aquel entonces estamos hablando, solo lo podías hacer caminando o solo lo podías hacer en barquillo, porque en aquel entonces prácticamente el coche no existía, y hacer ese trayecto a pie y muchas veces, ¿no? O que tenía que ir de aquí hasta Joroa a hacer el lavado de la ropa, porque no había otro sitio donde ir, y mi madre, pues pequeña, siempre le acompañaba.
Qué trabajitos, ¿no? ¿Eh? Qué trabajitos, digo.
Sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Mi madre, yo siempre la recuerdo, y siempre, cada vez que siempre me acuerdo de esto, ¿no? Y es algo sobre de ella, porque mi madre fue una persona que trabajó mucho, y yo en el día del entierro, allí dije unas palabras que me salieron del corazón. Y como siempre lo había dicho, mi madre, si alguien tenía que llevarse una medalla al mérito del trabajo, mi madre era una. Porque, y como parte de mi vida se compone también lo que es mi madre, mi padre, mis hermanos, pues para mí mi madre fue muy una persona que trabajó mucho. Y nos crió con mucho sacrificio, y nos crió con mucho respeto, con mucha educación y con muchos valores. Y de hecho es que yo, todos estos reconocimientos que yo tengo sobre de ella, es que nunca, nunca, desde que yo cumplí los 6 años, yo me escolaricé en Morro, y ella nunca me sacó, aunque en aquel entonces era muy frecuente que los hijos, cuando ya tenían 12, 13, que el hecho es mi hermana también, ya con 12 o 13 años ya se iban a trabajar, ¿no? Vienen.
Son las cosas del directo, las cosas que vienen. Estamos en casa de Marcial Arroyo, y es normal que
alguna visita, alguna cosa.
No hay ningún problema, porque siempre, es la naturalidad de Sur FM. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el tema de tener naturalidad, y es lo que hay. Y vamos a estar cortando y vamos a estar tratando después.
¿No? Y ya como al hilo de todo esto, pues a mí siempre agradecí a mi madre que me dejara estar en el colegio hasta que ya no pude más, hasta los 14 años, ¿no? Y siempre yo, aunque recuerdo, siempre tengo una anécdota. Yo antes, bueno, como ahora, pero antes de escolarizarse, los niños eran obligatorios de los 6 años hasta los 14 años, ¿no? Hoy no, tenemos guarderías, y tenemos que el niño infantil empieza con 3 años.
Hasta con 0
empieza. Pero claro, estamos hablando de años 59. Y siempre tengo una anécdota, que yo empecé en la escuela antes de cumplir los 6 años. Porque dio la casualidad que mi prima Fina sustituía a una maestra, que Fina es la hermana de Flora y mi tío Rafael, y entonces ella estaba sustituyendo, ella no era maestra ni nada, sino sustituía porque esta maestra estaba enferma, y ella me dejaba entrar al colegio. Pero como yo era un niño que no iba allí a nada, sino a molestar a los que estaban estudiando, ella me dijo, dice, mira, hasta que no cumplas los 6 años, ya no vienen más. Ya no fui más. Eso siempre me acuerdo, antes yo de entrar al colegio, mucho esa anécdota, ¿no? Que para mí es muy, muy graciosa.
Mira, Flora nos comentaba cuando la entrevistamos, ¿no? El tema de la mantequilla, cuando la probaron, que decía que estaba un alemán, que subían, que cogían una mantequilla, así, esto está bueno. ¿Es Morrojable, Marcial? ¿Pasaste hambre o ganas de comer o no?
No, yo en Morrojable no pasé hambre, no, porque ya yo nazco en el 52, pero la gente como mi prima y mucha gente más de Morrojable, mi madre, por ejemplo, todas esas sí, porque vivieron la posguerra, y la posguerra trae, saben lo que trae, ¿no? Miseria, aunque había gente que a lo mejor tendría dinero para comprar, pero lo que no había eran comidas ni nada, sí, que claro. no podías, digamos, emplear tu dinero porque es la escasez de comida y de todo era muy grande, pero no, como dije antes, mi madre siempre se preocupó de que nosotros tuviésemos comida y por lo menos siempre tuvimos algo que comer. De eso no lo puedo decir porque no sucedió, pero sí que me acuerdo que también una vez estando en el colegio, nosotros ya teníamos acceso al comedor infantil, que es un comedor infantil que se crea desde en el año 1900.
Párate ahí, déjame colgarte un momento el micro mejor, porque por si acaso después vamos a tener problemas con el audio. Ahora sí.
Sí, con el audio. Bueno, si no se repite.
No pasa nada. Mi padre tiene dos, no te creas. Decía, el comedor infantil.
Sí, el comedor infantil es un... de la época de don Gustavo, cuando llegó aquí, que también es, no quiero extenderme, pero es que mi vida también y mi trayectoria se basa un poco en toda esta historia, ¿no? Una vez que llega el alemán aquí y se asienta aquí, intenta, como dije antes, para que yo fuese a un colegio, él fue el que se preocupó en construir, hacer una iglesia escuela y que pudiésemos ir, los niños pudiesen estar escolarizados, ¿no? Él se encargó de que una vez hecha la iglesia y año 51, traer una maestra aquí, que fue cuando empezó la escuela, en el año 51. Y él siempre tenía esa inquietud, porque una vez que él estaba instalado aquí, que iba a tener sus hijos, que su hijo mayor de su segunda mujer es de mi edad, que tiene los mismos años que yo, del 52, y que coincidí también en el colegio con él, y con algunos de sus hermanos, y él tuvo esa inquietud, y entonces creó un comedor infantil para que los niños pudiesen tener una, como mínimo, una comida al día, ¿no? Y eso estaba muy bien. En aquella época no había ni 70 niños, ni 70. Cuando yo tenía 6, 7, 8 años, ya después, cuando terminé, que ya tenía 13 o 14, sí, éramos ya casi 100 niños, pero una vez empezó a empezar la lista y donde terminaba, pues al día siguiente empezaba allí, pero después no, se consiguió que todos los niños comieran en un primer turno y un segundo turno para que todos pudiesen comer, ¿no?
¿Cómo conoces al alemán? Porque has comentado que tu vida pues se basa en torno
a él. Bueno, es que mi niñez todo parte también, era un vecino más de Morrojable, ¿no? Un vecino más, pero no un vecino especial. Con relevancia dentro de Morro, porque era un señor que tenía arrendado Jandía y que él prácticamente controlaba todo lo que era Jandía, porque al fin y al cabo, digamos, no todo, sino la parte ganadera y agrícola. Bueno, la pesquera, que es donde mi padre trabajaba y eso, no. Pero en eso sí, él la controlaba, ¿no? Entonces, él era una persona bastante relevante. Pero siempre dispuesto a que Morrojable se hiciera un pueblo, no fuese un pueblo.
Prosperase,
sí. Es decir, que antes de llegar él, Morrojable no tenía iglesia, Morrojable no tenía colegio. Mis padres, por ejemplo, no pudieron nunca estudiar y los de los años también 40 casi que tampoco. ¿Por qué? Porque no había, ¿no? Aquí no llegaba. Esto era un sitio muy olvidado.
¿Se podría decir entonces, Marcial, perdón que te corte, que con la llegada de Winter llega la prosperidad a Morrojable, o empieza Morrojable a crecer?
Hombre, yo sí pienso que la llegada de Winter a Morrojable Es el punto de partida para que Morrojable siga desarrollándose, para que Morrojable se siga creciendo, porque si me voy para atrás, para la parte de mi madre, cosa que yo, claro, no vivía, pero que ella sí que me ha contado, y mi abuelo, era muy difícil sobrevivir en Morrojable. Había que buscarse siempre su bienestar y su comida. Tenía muchas veces que salir. Mi madre con 9 años ya estaba abajo en la zona de Mogán y toda esa parte sur de Gran Canaria, plantando tomateros y yendo al campo allí, y cada verano hacía así. Luego, a través de Winter, que empezó su casa en Cofete, la carretera, las inversiones de la plantación de tomate, los pozos, una salina que se inventó hacerse aquí en el matorral, donde hoy todavía la torreta está en pie. Eso era con especie de una molina para con eso subir el agua, y las salinas estaban un poco más atrás, casi a la altura donde está la autopista, que hay fotos de eso, y todo eso, ya digo que toda esa inversión se hace y buscan medios de vida a la gente que estábamos instalados en Morro, porque como yo siempre he dicho, yo, si Gustavo Winter no hubiera creado puestos de trabajo, hubiese dado puestos de trabajo, yo a lo mejor hoy en día no estuviese aquí en Morrojable, estuviese en otro sitio, no, porque mis padres a lo mejor tuviesen que trasladarse a otra parte.
Claro, buscando un futuro mejor, ¿no?
A buscar un futuro mejor, ¿no? Aunque siempre lo buscó, porque mi madre, ella tenía que ir a Gran Tarajal, a Tiscamanita, desde octubre hasta mayo, cuando aquí no había nada, ¿no? Se tenía que ir allí al empaquetado del tomate, que duraba una zafra, y de esta, como mi madre, muchísimas familias, unos a Gran Canaria, otros a Gran Tarajal, a Loponí, a Los Petancores. Es que ese era un medio de vida para poder subsistir lo que era en aquel entonces Morrojable. Y ya después un poco los padres eran marineros, la pesca y lo que daba un poco la agricultura, ¿no?
¿Te enrolaste alguna vez con tu padre a pescar?
No, yo la verdad es que no sé por qué, pero yo tenía claro que lo mío no estaba en
la mar,
la mar, ¿no? Yo soy un hijo de marinero, nieto, y aunque mi abuelo era tanto de la mar como del campo, mi abuelo nació en Cofete y vivió en Cofete, y mi abuelo Pedro, el otro no, el otro era de la zona de Lanzarote, pero también marinero. Pero lo que sí, que el pobre está descansando allí en Cofete, mi abuelo Marcial, y pues los otros pues nada, están aquí. Pero yo tenía claro, no sé por qué, yo iba, llegué a ir, por ejemplo, con mi tío Juan para descanse un par de veces que estaba, pero cuando coincidía las vacaciones de verano, ir en el puertito, y yo siempre estaba con mi abuela cada vez que había los veranos, Semana Santa o tal, en el puertito, metido en el agua como los patos. Pero me llevó un par de veces ya, no, la mar no era lo mío, me mareaba mucho y tal y cual. Entonces, llegar los 14 años, y una vez que cumplí los 14 años, ya aquí pocas posibilidades tenía yo de salir a estudiar, y tampoco no me lo permitía la economía de mi madre, sino de ir a buscar un trabajo. De hecho, es que el primer trabajo que encuentro, lo encuentro porque mi padre es un señor que se llamaba Agustín Marrero, que trabajaba para Winter. Le dijo, mira, ¿por qué no me traes el chiquillo para que venga conmigo a repartir agua en Morrojable? Y nada, me lo dijo, yo contento, estuve ahí un par de años, también trabajé, no con él, y también con Roquito, marido de Juanita,
sí.
Trabajé también un año y medio, hasta que luego me fui a la hostelería, a la Sandía Playa. Pero antes de eso, en mi niñez, porque mi niñez se traduce todo en lo que es la playa de Morro y tal, porque ahí es donde nos divertíamos, ¿no? Donde jugábamos y donde practicábamos, hacíamos algo, y ni siquiera es que recuerdo para nosotros, por ejemplo, yo hoy en día dicen los niños los reyes, yo nunca vi ni reyes ni juguetes. Yo los juguetes más que nos alegraba era prácticamente los que jugábamos allí con los hijos de don Gustavo, es ir a la casa de ellos, y ellos tenían, como le echaban de todo, bicicletas, balones y tal, y esos eran los balones de que jugábamos al fútbol, y que ahí teníamos prácticamente de todo, porque era verdad, siempre teníamos las puertas abiertas para ir allí y jugar con ellos, y ellos también estaban agradecidos que alguien, pues no eran, ellos no eran mucho tampoco de salirse fuera de su casa, ¿no? Íbamos a jugar allí, ahí tenían un patio grande donde se podía prácticamente hacer de todo. Y luego también, cuando todavía yo era joven, me acuerdo, en el año 59, yo tenía 7 añitos, y también pasó, siempre me recuerdo eso, ¿no? Que hubo mucho movimiento en Morro, porque ese año, el 2 de octubre del 59, aquí coincidió que había un eclipse solar en esa fecha, ¿no?
7 años tenía.
Yo tenía 7 años. Y entonces hubo un gran movimiento, porque muchos científicos y mucha gente de tanto europeos como americanos y españoles decidieron que en uno de los sitios que mejor se veía el eclipse sol era en Fuerteventura, sobre todo en la parte de la parte sur, en Jandía y Gran Tarajal y Ginama. Y entonces un año antes ya se hicieron unos barracones, no sé si tú lo llegaste a conocer, ¿no? Porque los barracones están donde hoy está el Hotel Río, en esa zona, en la montañita esa de Río Ventura. Y ahí se hicieron unos barracones, y después los americanos, por eso nosotros le decimos aquí donde el puerto, le decimos la zona de los americanos, porque ahí se instalaron los americanos también y pusieron una base ahí con sus propios barracones, y tenían ahí sus objetivos y sus cámaras y todo eso, y todos los días nosotros, me acuerdo que muchas veces íbamos allí, y ellos todos, pues ya su logística de comida y de todo, estaba todo en latas, empaquetados y tal. Nosotros íbamos y los tenían engolosinados allí con una latita de esas, tú la abrías y era pan. Y nada, íbamos y jugábamos mucho por allí hasta que llegó el eclipse de sol, y hubo mucho movimiento, ¿no? Me acuerdo que vino mucha gente, muchos barcos de Las Palmas, de gente que tenía poder y como decían que aquí se veía bien, y se trasladaron todo ahí, cosa que fue no un fracaso total, pero fue un pequeño fracaso, porque los días anteriores había estado el cielo azul, y llegó el día 2
y se nubló.
Y se nubló.
Suele pasar,
y entonces no se vio tan bien como lo esperado. Se vio, pero no se vio. Lo que sí me acuerdo es siempre yo estaba en casa de mi abuela, y a casa de mi abuela fueron, no sé, una gente que se querían estar allí, que eran de Las Palmas, donde era, y utilizábamos, nosotros como no teníamos nada con qué hacerlo, pero decía, un cristal y ahumarlo, y para que uno pudiese ver el sol, el eclipse del sol. Y lo que sí me acuerdo es que se oscureció totalmente, y estuvo así como ocho minutos, y fue un gran movimiento de Morrojable, ¿no? Y,
Marcial, ¿cómo conoces a tu mujer?
Yo a mi mujer la conozco prácticamente de toda la vida, ¿no? Nosotros, aunque somos, digamos, casi mi madre y su madre son parientes, tal. Eso, la endogamia en Fuerteventura, en Gran Canaria, y en todos esos sitios se daba mucho, donde no había poca población, pero nada, también es verdad que yo con mi mujer no teníamos ninguna relación familiar ni nada de eso, ¿no? Y la conozco pues de toda la vida, porque Morrojable, David, Morrojable en mi niñez no tenía ni 500 habitantes, ¿eh? Mm. Alguna vez un poco más, porque los que estaban en el campo se venían a la playa Morro.
Y el otro día me dijeron que somos casi 11.000, yo me quedé asombrado.
Sí, claro.
¿Cómo ha crecido Morrojable?
Claro. No solo Morrojable en sí, la isla. Si nosotros nos ponemos a pensar que Morrojable en 1970 éramos 18.000 habitantes, tú dices, ¿cómo?
¿Va a ser eso?
En Fuerteventura éramos 18.000 habitantes.
¿En Fuerteventura?
Por ahí, no quiero equivocarme,
120,
pero y hoy en día somos 130.000, y hasta el año 90 éramos 30 y sí. Tanto. Es decir que
25 años ha cambiado mucho,
ha cambiado mucho, ¿no? Y nada, yo conozco a mi mujer, ya después que empiezo a trabajar y en el Robinson, una empresa que la verdad que estoy muy agradecido. Luego, estando en el Robinson, también se da otra circunstancia de que una anécdota, pero que bien para Morro, ¿no? Yo estoy con los Winters dos años, creo que del año, dos años y medio por ahí, uh-huh. Entre el 66 y el 68. Y ya después del 69 estoy en Robinson, porque el Robinson empieza en el 67 y se abre en octubre del 68. Ya en aquel entonces ya Morrojable tenía ya un primer hotel, que fue, yo creo, uno de los primeros hoteles de toda Fuerteventura, que era el Casa Atlántica, y yo empiezo en el Jandía Playa. Y fue bastante difícil mantener ese hotel, ¿no? Ese era don Andrés Martín, que era de Puerto de la Cruz en Tenerife, y su yerno era un alemán, Rolf Bruns, que fue junto con él lo que construyeron el Jandía Playa, y tenerlo abierto les costó mucho, hasta que luego vino una empresa de alemana, que era Robinson, fue creada más bien Steigenberger, que luego crea a Robinson. Y la anécdota que no es anécdota, sino que un suceso que sucede es que en el año 72 finales, Willy Brandt, presidente de Alemania, de la Federal, ¿no? Que en aquel entonces existían las dos Alemanias, ¿no? y sus médicos le aconsejan de que tienen una bronquitis, un problema que digamos que tiene, y le aconseja que se venga al sur de Fuerteventura, al Robinson, a pasar dos semanas, y viene y está aquí a finales de, sí, en la Navidad del 72 hasta principio, la primera semana de enero del 73. Y para ese entonces, eso fue
el boom.
Sí, un acontecimiento muy, muy grande para Morro, para Andía, en Fuerteventura, y la verdad que promocionalmente, turísticamente, fue muy bienvenido, ¿no? Porque darse a conocer que el presidente de Alemania estuviese de vacaciones en Jandía, en Fuerteventura, es una propaganda muy gratuita. De hecho, es que, pues nada, por un reconocimiento, lo que quiera que sea, hoy delante de Robinson, en la avenida, hay una
estatua con el perro, ¿no?
Estatua ahí con su perrito ahí. Y en esas dos semanas, pues fue bastante movida, porque Guardia Civil por todos los lados, controles por todos los lados, subir a la novena planta, que había, que antes estaba diferente el edificio, era una casa de un penthouse de ese, y allí pasó sus vacaciones, y estaba todo muy 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 controlado, ¿no? Y era muy muy difícil llegar hasta ahí arriba. Son, o sea, acontecimientos que
te quiero hablar también de la famosa casa Winter, ¿no? Lo hemos hablado también en otras ocasiones. ¿Tú conoces esa casa? ¿Tú estuviste en esa casa? ¿Has visto esa casa? Sobre todo te lo pregunto, Marcial, porque lo que se vende en internet es los famosos submarinos, los famosos que era una casa nazi, los famosos de que era una casa que allí se hacían miles de experimentos, miles de historias. Entonces, yo, como siempre digo, hay que ir a las fuentes primarias y no empezar o quizás dejarte llevar por una historia o por una fábula, ¿no? Entonces, te comento esto porque tú conociste al alemán, al Winter, estuviste también con los hijos, estuviste en ese patio. No sé, ¿qué nos puedes contar acerca de esa vivienda?
Yo, el tema de la casa de los Winter, la verdad es que tú sabes que hemos hablado algunas veces, sí. Yo he hecho alguna intervención y he hablado de tal, y yo me quedo asombrado de la cosas barbarias, porque son barbarias, porque no, un señor no se puede sacar de la manga cosas que no han existido ni existen ni han existido nunca. Y entonces la casa en sí, para que no extenderme mucho, porque eso es demasiada historia, y si quiere otro día hablamos de lo que es la casa Winter y los Winter.
Sí, yo creo que esto va para dos partes, sí.
Sí, porque esto va, eso es un tal, pero mira, no me creo nada porque no hay nada. Yo ya digo, yo tenía, la primera vez que entro yo allí, entro porque estoy con el hijo, con Juan Miguel, y vamos de cacería y entramos allí, y ahí ya no había nada, porque eso estaba muy abandonado. Y después ya entraba con mucha frecuencia. Yo, como digo, en el año 66 empiezo a trabajar con Agustín Marrero, que le apodaban el pelado, porque el pobre tenía mucho pelo, y con Roquito. Y muchas veces que íbamos a Cofetes a recoger agua, porque se estaban haciendo allí unas obras en la Casa Blanca, haciendo unos techos y haciendo cosas allí, y tenía a Juan Pérez para descanse y Agustinita, que el otro día vi su entrevista, de gente nuestra también, y ella estuvo allí, yo coincidí con ella, y ella ya contó que allí nunca ha habido nada, nada de nada. Y no solo porque lo diga yo, sino desde mis abuelos, desde mi madre, desde muchas personas que tienen su recorrido de su historia, y no han visto nunca nada. Entonces tú no te puedes imaginar ni hacer cosas que los nativos de aquí nunca han visto, porque no existieron. Y tú te llegas aquí en el año 2009, te creas una historia porque has venido por el caso de tu familia, por tal y cual, y te creas una historia que ni él mismo se la cree. Y ya digo que yo fui una vez a hablar esto porque él me prácticamente me invitó, porque que quién soy yo para hablar de él, lo mismo que quién es él para hablar de la historia de un pueblo. Si usted se atreve a contar historias, relatos que no existen, que no existe, ese mismo derecho tengo yo como ciudadano de Morro, hijo de Morro, y mucho conocedor de la historia, y por lo tanto tengo el derecho de hablar. Si usted no sale, yo no salgo. Yo soy sobre todo una persona, si algo tengo es ser respetuoso y muy educado con las personas, porque eso de lo que sí que estoy orgulloso, de lo que mis padres me han inculcado, tener valores y tener respeto y tener educación. Otra cosa no, pero eso, un dinero no, porque no tenía, pero eso sí, de eso estoy bastante, bastante orgulloso. Y no me voy a extender más sobre la casa de los Winter, sí. David, porque eso es bastante, tiene mucho trasfondo, y mucho
tal. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo vives cuando tienes el comedor aquí, Morrojable? ¿Cómo lo vives? Porque claro, es historia de Morrojable. Yo creo que cuando a mí me lo contaron y me lo dijeron, lo que significó para Morrojable, es decir, es algo que no se entiende, ¿no? Incluso también, ¿cómo vives eso y cómo vives esta manifestación del Saladar cuando quisieron también construir ahí? ¿Cómo vives todo eso, ese movimiento que muchas veces decimos que Morrojable, lo digo yo muchas veces, Morrojable, o a lo mejor quizás es de una parte para acá, estamos más dormidos, no protestamos tanto, no, nos conformamos con muy pocas cosas, ¿no? ¿Cómo ves esos dos movimientos?
Los movimientos los veo con bastante nostalgia, ¿no? Porque, como dije antes, soy muy romántico de las cosas, me gusta conservar las cosas, me gusta ver y tener muchos sentimientos con las cosas. Y a mí, si algo me dolió, porque si algo uno puede presumir en un pueblo o en un sitio donde vive, es que conservar aquello que se tiene, ¿no? Que conservar aquellas cosas, identidad que te dan como pueblo. Y aquí tirar la casa de los Winter o tirar ese comedor, pues la verdad es que fue tan, igual que te digo, cerrar la ermita. Cerrar la ermita prácticamente en un sitio privilegiado donde nosotros teníamos allí su vista al mar, y que hoy en día la encuentren, sí, la están poniendo bonita, arreglándola tal, pero no se tenía que haber hecho eso. Y yo, como soy muy nostálgico en estas cosas, después yo también he participado, mi vida también es parte de la política, ¿no? Yo siempre estoy reivindicando que muchas cosas, está muy bien que el pueblo tenga inmobiliario, sea un pueblo con cultura, que tenga sus imágenes, que tenga todo esto, pero también soy de los que reivindico que las calles deben ser para ponerle nombres de personas, ¿no? Nombres de alguien que sean reconocidos. A lo mejor alguien no lo reconoce porque no lo han conocido o no lo han vivido, pero aquellas personas de que estamos hablando de los años 30, 40, 50, 60, 70, pues sí, somos nostálgicos, porque las calles donde se les da vida, se les va de vida después de que se han ido, es en la calle. Alguien dice, pues bueno, fulano de tal, así, este fue no sé qué y no sé cuánto. Eso más como cualquiera que vaya a la ciudad y lea un doctor no sé qué. Pues es eso, nombres de aquí. Y aquí no, aquí se han dedicado a poner todos los callejones estos, a Ulaga, a Butarda, a no sé qué,
Avenida del Faro.
Avenida del Faro y todas estas cosas, que están muy bien, que se protejan, porque son, al fin y al cabo, son nuestra flora autóctona y nuestras aves y nuestra tal, pero también como decía el marqués, entre palmera y palmera también en algún tronco. pero sí, es verdad. Yo, por ejemplo, en el Morro he hecho en falta que toda esta parte antigua de estos callejones no se pueda llamar, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Andrés Santana. Y alguien dirá, ¿y quién era Andrés Santana?
¿Tú lo has preguntado ya ahora?
Claro, ¿quién era Andrés Santana? Pues para muchísima gente de Morro, bueno, que hoy no está, era un señor que se puso enfermo, estuvo en Gran Canaria ingresado y aprendió allí con la jeringuilla esa antiguamente que había de cristal a poner
inyecciones.
Entonces aquí, en el Morro, a mí mismo, yo tengo que reconocerlo, que muy agradecido, que cuando llegó don Carlos Cuevas en el año 72, me mandó a poner en penicilina y el único...
¿Se va a poner era Andrés Santana?
Era Andrés Santana, o mi prima María también es para descansar, la hermana de Flora, uh-huh. también porque aprendió, y ya digo que son nombres que deberían de tener esos callejones, deberían de tener los chinchorreros o no sé qué. Y después algo, yo lo digo también aquí, sé que esto es una entrevista, pero yo a mí no tengo nada con don Tomás Grau, ni nada, porque hay que agradecerle que también hizo su labor, pero ese señor era un torrero que estaba en la Punta de Andía y que es verdad que tenía unos conocimientos de medicina y ayudó a tal. Pero eso, a que la avenida de Morrojable se llame Tomás Grau, a mí, por ejemplo, yo siendo hijo de prácticamente casi del creador de este pueblo, a mí pues no me llena mucho de orgullo. Pues a lo mejor con otro nombre estuviese mucho más contento.
¿Por qué pasan esas cosas, Marcial? Me refiero. ¿Por qué pasan este tipo de que mira, no se reconoce? Porque claro, yo siempre he dicho, en la radio lo digo, que cuando van a hacer algo hay que preguntarle a las personas que vivimos aquí, con la educación, con la sanidad, con la policía, con los bomberos, preguntarle a los gremios que lo hacen. Pero por ejemplo, las calles, deberían de preguntar a los mayores del lugar, del pueblo. Oye, ¿qué podemos hacer? Reuniones informativas, que eso no se ve en política.
Sí, yo siempre cuando pregunto y suceden estas cosas, pues lo lógico es que no, se crean comisiones, pero claro, yo siempre he dicho, pero vamos a ver, ustedes crean unas comisiones, pero y ustedes a esas comisiones invitan a alguien para hacer una cosa tan importante que tiene mucha profundidad, mucha raíz. No a un señor que yo no digo que no se lo merezca ni nada. Por ejemplo, yo me llevo muy bien con la familia de este que pusieron ahí en el puertito. Me acuerdo ahora.
Ah, sí, ¿no? Este hombre se hizo en septiembre, este año pasado.
Sí, claro, yo me llevo muy bien porque yo le conozco desde que llegó aquí. Pero si tú me vas a poner en el puertito de la Cruz una calle o una plaza, hombre, por favor, un poquito más de delicadeza con nuestra gente, con nuestro pasado, que también tenemos derecho a mantenerlo vivo. Porque yo siempre digo, aquí tengo yo a mi hija, y yo digo, nadie muere si tiene a alguien siempre que le recuerde. ¿No? Ella está aquí y yo se fue porque llegó su momento, pero tanto en mi cabeza, en mi corazón, está siempre ahí. ¿Y por qué? Porque le recuerdo. Físicamente no está, pero para que está, ella está siempre entre nosotros. Y eso lo digo yo siempre, todo aquel que pierde un ser querido, es muy difícil, cuando esas personas son jóvenes, ¿no? Porque parece que tenemos que ser viejos para morirnos, pero como la vida no es así, yo siempre lo digo, por favor, que si tú recuerdas a la persona, nunca muere. nunca muere. No está físicamente, pero estará siempre con nosotros. Ya eso a veces que me emociona mucho, pero a veces también tengo mi autocontrol y digo, hay que resignarse y lo que la vida nos da es lo que es, pero yo sé que son momentos muy muy difíciles para la gente que pierde un ser querido y que a veces no hay consuelo, pero nada, la vida es como es y no se puede.
Te voy a preguntar ahora cómo vive el nacimiento de tus hijos, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas?
Yo los nacimientos de mis hijos, mira, si algo en esta vida me... Cuando ya he sido... Yo soy una persona adulta, yo siempre decidí, David, que yo cuando me casara, que decidiera casarme, yo tenía que estar entre los 29 y los 30 años. Yo era una persona que tenía claro que no, que quería tener un poco de libertad. De hecho es que cuando empiezo a trabajar en Robinson tengo la oportunidad de irme a trabajar a Ibiza por la misma cadena, ir a Mallorca y conocer otras cosas, ¿no? Y siempre estuve muy agradecido a la empresa porque en la empresa estuve 50 años trabajando.
50 años,
¿no? Siempre con la misma, fuera, pero con siempre respetándome los derechos que tenía en la empresa, y eso no es fácil. Y ya te digo que conocí allá a mi mujer, a Pili, pero de toda la vida, y decidimos casarnos y una decisión que bastante aceptada. Yo, si me tendría que casar otra vez, me volvería a casar con la misma mujer, y porque eso de, a ver, yo sé que la vida no solo todos son caminos color de rosas, ¿no? Tú en tu vida hay momentos que por lo que sea puede haber una discusión o puede haber lo que sea, pero no más allá.
Hoy en día no se aguantan las parejas, ¿eh? Hoy en día...
No se aguantan, pero...
Es como cambiarte Carlos de calzoncillo.
Yo creo que voy a nada más que hacer un inciso sobre eso por el tema de las parejas, porque mira, hay que diferenciar. Una cosa es que tú, desde el respeto, porque cuando tomas la decisión de vivir con una persona es desde el respeto y tal, tú tienes que hacer una convivencia. La convivencia nunca será claro. Fácil, ¿no? Pero sí que te digo, si porque yo tenga mañana una discusión o tenga no sé qué, me tengo que coger la maleta y salir y dejar y mañana, pero si eso me va a pasar con la que tengo enfrente. Y si cuando sueltes a esa y te vas a la otra calle te vas a pasar lo mismo. Y yo, para ir a buscar a alguien que me conozca, que yo conozca y me conozca a mí, yo prefiero quedarme con mi mujer mil veces. Y si tuviese, ya te digo, si tuviese que casarme 20 veces, me casaría otra vez con la misma mujer, porque yo le conozco a ella, ella me conoce.
Marcial,
me conoce.
Que te me vas por las ramas. ¿Cómo vives el nacimiento de los hijos?
Sí, porque yo, sí, es verdad que yo.
Que te me vas por otro lado,
ya te digo que me
a los políticos, que les pregunto una cosa
y se van por otra. Pero está bien que si alguien escucha esta entrevista, que no todo es color de rosa. Y también digo, para cerrarlo, es verdad que si dos parejas no pueden tener una vida feliz, tú no puedes, ni tú te da derecho a maltratar, ni el uno, ni el otro. Y por lo tanto, lo mejor es...
Por el camino, cada uno por su lado.
Exactamente, eso es verdad. Pero no por cualquier cosita y ya está. Mira, el nacimiento de mis hijos, muy, 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 muy feliz. Porque yo creo que todos los matrimonios, todas las parejas, si cuando nos unimos, somos aquellos, pensamos como los árboles que tú plantas para que te dé fruto. Yo no creo que ninguna pareja se une para decir, soy tan rácano que no quiero tener ni hijos, sino...
Tan rácano.
No es la palabra... ser, digamos, solo orgulloso de que para ti, ¿no? De tú vivir y ser feliz tú. No, no, yo creo que cuando nos casamos es para tener una familia,
una descendencia.
Yo no digo que sean dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, pero sí que te gusta tener tus hijos, tu familia, que es lo que a fin y al cabo es la ilusión. La ilusión de todo matrimonio es tener hijos. Yo, mi hija, no, yo me caso en el 80, 19 de julio del 81, y Tania nace el 5 de junio del 83. Y muy feliz, éramos muy felices con ella. Lo que pasa es claro que el destino de la vida, ella fue una niña que siempre tuvo que asistir a médicos, pasó lo suyo, varias operaciones de corazón y tal. Pero bueno, pero siempre vivió alegre, feliz y...
¿Y del Madrid?
De Madrid y de Las Palmas. Era muy de Las Palmas, le gustaba mucho ir al estadio en Las Palmas. Y varias veces que fuimos a ver algún que otro partido. Y nada, luego llegó Gustavo. En el 88, 17 de agosto del 88, también muy feliz, porque al fin y al cabo es cuando tú tienes una niña, quieres tener un niño, una parejita, ¿no? Pero a mí me hacía ilusión tener otro, no tener un hijo solo, sino tener dos hijos, y pues nada, vino y encantadísimo de la vida. Y por el, no sé, porque ya no esperábamos tener más hijos, pues vino María en el 97, 9 años después, pues no pensábamos tener hijos, pero mira, bienvenida sea, y ahora está pues ahí por Vigo, terminando el MIR, la experiencia de la especialidad, y muy, la verdad que muy contento. Yo de mis hijos estoy muy, muy, muy agradecido, porque son niños que siempre se han criado muy, muy sano, muy recogiendo lo que hay en la casa, ¿no? Que es el respeto, educación, valores, porque la gente a veces piensa que los hijos los tiene que educar el maestro, y eso no es así. Los hijos tienen que salir de casa con unos valores ya, y con respeto y una educación. Y aunque en la escuela se cogen valores, con los compañeros se cogen valores y respeto, porque hay que tener educación y tener tal, pero si eso no lo llevas un poco aprendido desde casa, no. Y como hay de todo, no solo hay niños que por lo que sea, pues te salen así, ¿no? Pero yo sí soy muy, la verdad que muy, muy contentísimo con mis hijos, ¿no? No, por desgracia, pues Tania se fue antes, pero está. No se ha marchado, está aquí. Y ya digo que ha sido una vida un poco, hombre, bastante, bastante dura, y que hoy, los años que vivimos, es verdad que parece que ahora la vida es como si ha cambiado un poco, ¿no? Hay con mucha gente que no llega al final del mes, que no llega a tal, y eso... Para mí, por ejemplo, sucedió cuando yo era un niño, ¿no? Porque a veces, alguna vez que yo lo he contado a mis hijos, ustedes creen que la nevera estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? La nevera vino el otro día. La nevera, yo no conocí el yogur, yo no conocí nada de esas cosas que se guardan en la nevera, que no había nevera. Llegué a conocer, cuando me preguntabas antes, al principio, que si yo pasamos hambre, no vi pasar hambre, pero sí vi cómo se repartía en los años 50 una cartilla de racionamiento. Te daban, porque como no se conseguía, un trozo de queso amarillo de eso, un poco de mantequilla de, como que era manteca, yo digo mantequilla, no podía ser, sería manteca. Y no sé si azúcar te daban, ¿no? Y era muy, muy...
Y da la gracia.
Y da la gracia. Era muy complicado subsistir al día, ¿eh? Mi madre, por ejemplo, cuando se casó, el 19 de diciembre de 1948,
tiene marcadas fechas, ¿eh?
Sí, son fechas que no me olvido. Y ella se fueron a casar, se casó su hermana también, Magdalena, las dos juntas, el mismo día, y fueron en un barquillo de aquí a Gran Tarajal. Pues no había carretera, ni había coche, ni había nada. Así que eso sí que era un trabajo. O mi abuela embarcarse ahí en la Punta de Jandía con sacos llenos de pescado, de viejas y tal, y irse en el guanche que había, o en el otro barco, no sé qué barcos habían de vela, de eso, motoveleros de estos, y irse a Las Palmas y allí a ponerse a la plaza a vender el pescado para luego hacer sus trueques de vender el pescado y comprar allí comida o ropa o tal y venirse para acá otra vez. Eso sí que eran trabajo,
¿no? Sí. Sí. Bueno, Marcial, para ir terminando, el tema político, siempre te ha gustado la política. Eres un férrimo seguidor de Sur FM, siguiendo esas entrevistas políticas que mucha gente le aburre, pero a ti, como tanto como a mí, nos encanta, nos gusta. ¿Cómo has visto la evolución política de este municipio?
Hombre, la evolución política, mira, yo quiero resumirla por un poco, porque sí. Yo tenía 1978, tenía 25 años, no, todavía no tenía los 26 años cumplidos. Yo encabecé la lista del Partido Socialista en este municipio, cuando presentarse a política era más que suicidarte. Sí, sinceramente.
Sí, 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 sí.
Porque existía Asamblea Majorera y ya en tu mismo pueblo, pues eras a lo mejor criticado, porque estamos acostumbrados desde la época de Franco y luego pasamos a la democracia, y que los que tenían que defendernos eran el maestro, el cura y el médico, ¿no? Las personas que creían que en los pueblos pasaba eso, ¿no?
Sí, sí,
que eran los que te podían solventar a...
Como dice hoy en día, el que más meaba, ¿no?
Sí, y entonces, claro, aquí decía, ¿dónde va el ignorante este? ¿Tal? Porque estaba ya don Carlos y un par de ellos más ahí, y los que se unieron a tal, y Asamblea Morena, que me parece muy bien, ese fue un movimiento insular que tuvo mucho apoyo, pero ya digo que no, de hecho es que no sacamos absolutamente nada, ¿no? Pero sí que yo siempre me he preocupado de interesarme por la política, ¿no? Y todos deberíamos estar interesados en la política, porque en la política está todo. La política está la educación, en la política está
la sanidad,
las infraestructuras, es decir, los precios del consumo, es decir, que está todo. Y todo eso que el que quiera decir, y usted no se queja cuando dice que le sube la gasolina, pues entonces usted está participando en política. Que no es, que a veces no se funciona como debería funcionarse. Sí, que hay demasiado demasiadas libertades que deberían estar más controlado, que la política debería estar mucho más controlada. Yo creo que y se despifarra demasiado en la política para poder hacer inversiones en otras cosas, que eso se debería de ir mejorando. Y es igual que ahora, ¿no? Ahora más se habla, en lugar de hablarse del bienestar social del ciudadano, se habla más de si la mujer del presidente, que si el secretario del otro, que si no sé qué y no sé cuánto, tienen más interés que lo que interés que puede tener que tu hijo tenga una beca.
Por ejemplo.
Por poner así un ejemplo. Y yo ya digo que a mí me gusta mucho seguir pues los plenos, sobre todo Radio Cabra en la entrevista. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si tú las escuchas, sabes lo que escuchaste. Ahora, si tú vienes uno y te dice, no, David dijo esto, y a lo mejor David no dijo eso, David dijo otra cosa, pues eso estar mejor es estar informado que estar luego preguntando. Porque
Abogar asistió, porque estamos en Sur FM.
Sí, Abogar asistió.
No me avergüenzo de mis orígenes, porque fue una emisora muy grande, la más grande de Fuerteventura, y gracias a ella pues tengo la experiencia que hoy en día tengo, ¿no?
Bueno, sí. Pero la labor, claro, David, supuesto, la labor, ¿cómo se suele decir eso? Que el orden de tal no altera el producto.
Yo siempre digo yo que el FM tiene el alma de aguacate, siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿no?
Que para mí, también lo digo, hace una labor genial. Sacando la radio a la calle, que la gente participe. De hecho, es que tú estás cogiendo el testigo. Esto se llama también Gente Nuestra, que ya era un programa
de Santiago Gallero.
Santiago Gallero, y a mí me gustaría que se siguiera haciendo, porque ya hoy en día yo, cuando escuchaba eso hace 20 o 30, bueno, 30 años no, pero 20 y pico de años sí, Gente Nuestra, claro, yo decía, no era mayor, pero hoy en día reconozco que los mayores en Morrojable soy yo. Yo tengo 72 años y por encima de mí en Morrojable poca gente hay. Y entonces luego siempre es bueno tener los testimonios de las personas, sí. y de las personas, y si lo tienes recogido, muchísimo mejor. No que alguien te lo cuente, porque si no, estamos en lo mismo con el tema de la Casa de los Winter and Confet, ¿no? Unos testimonios que a veces hay cosas que tú las puedes contrastar y las puedes analizar, y también esos testimonios también no son tan reales como uno piensa, pero es el testimonio de alguien que ha vivido eso y por lo tanto tiene que ser muy muy respetado, ¿no? Otra cosa es que yo pueda ese testimonio, que lo escuche y lo pueda contrastar y decir, mira, pues estaba equivocado, él no, esto que decía de esto no era así, era de la otra forma, pero es su testimonio y por lo tanto es muy, muy respetable. Otra cosa es a lo que tú puedas inventarte, como el señor este que está en Confete, ¿no? que se va por las ramas de Úbeda y no...
Marcial, gracias. De verdad, te tengo que cortar porque es que llevamos una hora y pico, entonces, pero te doy las gracias, de verdad, porque para mí, yo escuchándote me quedo bobo, me quedo ojiplático, como se dice, me quedo bobo y podría estar hablando contigo horas, pero se nos va el tiempo.
Sí, yo sé que la verdad, yo también, a veces que a mí me gusta hablar, dije.
No hace falta que lo jures, de verdad.
Te dije que soy muy romántico con estas cosas porque me gusta estar hablando de lo que se ha vivido y recordarlo y tenerlo siempre en memoria, y me agrada mucho, David, que sigas haciendo estos programas, que te sigas inculcando en pulgar todo lo que pasa aquí en Morro y en la isla, y la verdad es que hay que reconocer que haces una buena labor, y así que otra ocasión que podamos hablar de cualquier otro tema, por ejemplo de la Casa de los Winter, porque cada uno tiene una visión, ¿no? de la casa de los Winteres. Y yo tengo la mía, pero también...
¿Tenemos que terminar?
Sí, pero también es la que me he currado. Pues nada, David, hasta la otra próxima ocasión.
Hasta más ver.
Muchísimas gracias por venir y estamos dispuestos a colaborar.
Gracias, de verdad.
Con lo que haga falta.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Ya los espero mañana desde Fitur, desde IFEMA, que estaremos el martes. Volamos para mañana. Esto sale el lunes, así que nada, los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, chao. Pescado.